En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Comenzamos un nuevo programa de información y divulgación medioambiental aquí en Radio Castilla-La Mancha. Hoy me van a acompañar en el estudio nuestros dos estupendos colaboradores, el naturalista Joaquín Araujo y el hombre del tiempo de CM Media, Carlos Macías. Sin sus aportaciones, los contenidos de este programa se quedarían muy cojos, por más empeño que pusiera quien te habla. Hoy Joaquín nos va a contar muchas cosas interesantes sobre las hoces del Júcar, uno de los enclaves naturales de nuestra región que merece la pena visitar. Poco a poco, en las casi 40 ediciones que llevamos del programa, vamos recorriendo, con ayuda de Joaquín, el mapa de la naturaleza de Castilla-La Mancha. Por su parte, Carlos Macías nos hará su habitual repertorio de noticias de la actualidad medioambiental, salpicadas con curiosidades y con sus habituales sugerencias para conocer sitios interesantes de nuestra región. Y yo, por mi parte, te voy a hablar hoy de contaminación lumínica, ya que en los últimos años ha aumentado en el mundo. Y también quiero comentarte una noticia sobre el blanqueamiento de los corales, ya que, según se desprende de un estudio reciente, se está acelerando. Te recuerdo, como hago siempre, al principio del programa, cuál es la dirección de correo electrónico a la que puedes escribirnos para hacernos llegar tus consultas, preguntas o cualquier información que quieras comentarnos. Es la siguiente. Toma nota, por favor. Los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Te lo repito. Los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y el programa de hoy va a terminar con la música de Enya. En los últimos minutos va a sonar uno de los primeros temas que publicó la conocida música y compositora irlandesa. Estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos ya el programa. Una de las cosas en que ponemos más empeño aquí en Los Cuatro Elementos es en dar a conocer el medio natural de nuestra región, y contamos para ello con la voz más autorizada, la de Joaquín Araujo. Bienvenido una vez más al programa, Joaquín.
Gracias, bien hallado.
Bueno, el recorrido del río Júcar es lo suficientemente largo como para que sean muchos los paisajes sobresalientes que se vinculan a su curso. Hoy hemos elegido el que lleva la denominación de Las Hoces por ser uno de los más originales, no solo de aquí de Castilla-La Mancha, sino de nuestro país. En primer lugar, como siempre te preguntamos cuando hablamos de algún paraje natural, ¿dónde podemos situar, en este caso, las hoces del Júcar, Joaquín?
Pues fáciles de encontrar, afortunadamente, porque tenemos esa referencia que es la ciudad más grande y la que tiene más habitantes de todo Castilla-La Mancha, que es Albacete. Entonces, si uno de Albacete pues quiere caminar hacia el norte, por supuesto casi nadie lo haría andando, pero a unos 40, 45 kilómetros al norte de Albacete, pues uno se topa con un escalón, ¿no? En medio de la planicie,
de la llanura manchega.
De la llanura manchega, de pronto, ¡paf!, ahí uno se encuentra con el lápiz del tiempo, con el cincel de la naturaleza, ¿no? Y es que el río Júcar ha hecho un auténtico socavón, un hermosísimo socavón en el conjunto de esa llanura manchega, y lo que es una uniformidad, bueno, una uniformidad con bastantes montículos, con pequeñas colinas, con muchos cultivos humanos y tal, pero de pronto se encuentra con la gran singularidad, y es que de pronto pues el Júcar va ahí unos 150 metros por debajo de lo que es esa es falsa estepa, ¿no?, de todo el este de la provincia de Albacete.
¿Cómo describirías, aunque ya lo estás haciendo, pues esos parajes donde se encuentran?
Es francamente, es de los sitios que son muy, muy asentados, ¿no?, para el que quiere dieta visual, el que quiere consumir paisaje, el que quiere enamorarse de la belleza espontánea, porque realmente es muy singular, no pasa inadvertido, es un ámbito. Primero porque está muy emparentado con lo que podríamos llamar zonas predesérticas, es decir, un sitio yermo, ¿no? Pero de pronto, ¡paf!, ahí uno se encuentra con el gran escalón, y inmediatamente pues con toda la propuesta que supone el escarpado, ¿no?, ambiente, ¿no?, muy desvestido, ciertamente, pero con un atractivo absolutamente clarísimo, ¿no? Es inolvidable. Pero porque además no solamente se trata de una O de cañón, de un consabido cañón, sino que el Júcar ha tenido bien dibujar unos meandros muy profundos. Y además pues ahí se junta la verticalidad de las paredes con la voluptuosidad del curso del propio Júcar, ¿no?
Tiene una estética sí. Especial.
Sí, porque son unos pardos, unos colores cremas, avellanas, casi vainilla, ¿no? Con mucho matorral salpicado. Y luego el Júcar tiene una tonalidad azul intensa, azul turquesa. Evidentemente el curso fluvial va acompañado de toda la cohorte de lo que son los sotos fluviales en zonas fundamentalmente calizas, ¿no? Pero por si eso fuera poco, dentro de estas hoces están dos o tres de los pueblos a su vez más singulares, porque tanto Alcalá de Júcar como Jorquera, como La Recueja, y sobre todo Alcalá de Júcar es un sitio que nadie se puede perder, es uno de los pueblos más llamativos, más hermosos.
Me voy a apuntar porque no lo conozco.
No, es que, bueno, para empezar es un pueblo para grandes deportistas. Esto es lo primero, porque es que
está lleno de cuestas.
Sí, tú llegas a la orilla del Júcar, en la parte baja de Alcalá, y quieres subir al castillo, cosa que yo he hecho. He tenido la oportunidad de estar allí dos o tres veces, y una de ellas lo hice así, subí todo por todas las callejuelas que son muy, muy, muy de tipo población. Muy bien urdida para la dureza del clima, pues callejuelas estrechas de tipo árabe, de tipo pues como el casco viejo de Toledo de demás, pero es que no veas lo que hay que subir, no hay verlo cómo te mueve el corazón hasta que llegas al castillo, que es otra auténtica maravilla, subir hasta el castillo, y es verdaderamente llamativo. Pero es que el pueblo, si por dentro es una auténtica maravilla, visto desde fuera, desde la orilla de enfrente, desde el alto de la hoz del Júcar, es realmente también es una, de una armonía, además de un cierto mimetismo. Es un pueblo muy de ese paisaje, ¿no? Es un pueblo perfectamente integrado en esa realidad física.
Y ha mantenido, digamos, esa arquitectura,
sí,
popular.
Está bien, bien cuidado frente a uno de los desastres del último medio siglo o 80 años en este país, que ha sido el dinamitar, ¿no? Una gran parte de la arquitectura, de la arquitectura popular, claro. La nueva construcción ha sido muy poco respetuosa con modos, estilos y maneras de construir. Pues en Alcalá de Júcar se mantiene no solo el respeto a la tradición, sino lo que podríamos llamar el buen gusto. Así de claro, buen gusto.
Pues eso es de agradecer, porque cuando uno llega a un sitio como nos estás describiendo, con un paisaje tan espectacular y tan tan bonito, pues encontrarse allí una población, un pueblo que desentone con eso, pues realmente te machaca realmente.
Sí.
Vamos a ver también, que para que nos cuentes un poco ¿Qué tipo de flora hay por allí? Pues nos ha dicho que, bueno, no era muy espectacular.
No es muy espectacular, sobre todo dentro de la hoz, aunque, por supuesto, hay esa masa arbolada, que es una especie de lo que a mí me gusta llamar los amables barrotes. Los cursos fluviales van amablemente encarcelados por árboles, ¿no? Uno se coloca al otro lado o va navegando en algunas ocasiones, como hemos tenido la suerte de hacer, y tal, vas como, pues, con una pequeña piragua, una granja y tal, y tú miras a los lados y ves muchos barrotes, claro. Vas entre, pero bueno, ahí está, por supuesto, los chopos, los álamos, unos cuantos sauces y demás. Hay algunos pinares, hay algunos pinares de repoblación en varias de las zonas de lo que es el Júcar dentro de las. Y luego, evidentemente, los botánicos han hecho una inventariación, han hecho un magnífico catálogo que, fíjate, se va a 1.500 especies.
O sea, donde parece que no hay nada, hay mucho.
Sí, hay mucho. Pero también hay muchos endemismos, hay unos cuantos endemismos vegetales. Hay una serie de especies que están muy ligadas a una situación muy difícil, y aquí entramos en tu negociado. Claro, hay que pensar que estamos en la España seca, en la España más continental, en gran medida. Es los años buenos en la comarca del Júcar, en la famosa fosa del Júcar. Pues un año bueno es cuando llueven 400 litros.
Y hay muchos que, claro, se quedan muy cortos. Bueno, estamos todavía viviendo una situación muy complicada.
Claro, pensando que para que haya buenas formaciones, buenas comunidades botánicas, pues casi tenías que pedir el doble de agua, ¿no?
Claro.
Y esto, además de una infiltración bastante rápida, porque pensemos que las hoces del Júcar están en un depósito de sedimentos, probablemente uno de los más recientes de la historia geológica de este país, y que es como pensemos en los estratos de una tarta, ¿no? Es que son completamente horizontales entre sí, y ahí es donde no hay inclinaciones, no hay buzamientos, como dicen los geólogos, no hay sinclinales.
Todo
paralelito al suelo. Y demás, pero claro, eso, como son depósitos del cuaternario, de areniscas, de incluso margas y esos, pues lo que llueve, y luego las zonas periféricas son todo de tipo triásico, son calizas, pues ahí se infiltra mucho el agua enseguida se escapa de estos lugares, de que la vegetación,
claro,
tiene que superar unas dificultades extraordinarias.
Tiene, ¿no?, que vencer esa resistencia. Sí. Y bueno, en ese entorno vegetal también habrá animales, claro, lógicamente.
Sí, bueno, los que salen más favorecidos, los más conspicuos, los que se pueden perfectamente instalar en estas, las paredes son muy muy lábiles, se desmoronan fácilmente, pero ofrecen un gran potencial a las aves que podríamos llamar rupícolas, ¿no? Hay unas cuantas rapaces, como los cernícalos, el águila real mismo se puede ver, los abejarucos son muy frecuentes porque tienen fácil el excavar sus galerías. Las especies cinegéticas tampoco dejan de estar presentes, la perdiz, la liebre, los conejos. Grandes animales, pues sobre todo jabalí, que es el que más abunda, pero bueno, este es un cosmopolita absoluto, se está en todas partes y se defiende bien en todas partes. Y hay algunos peces muy llamativos, incluso hay algunos peces que los ictiólogos, los estudiosos, consideran que son endemismos del Cabriel, que es un río hermano paralelo, sí. se juntan un poquito más allá de donde
también con unas hoces magníficas,
sí. Y incluso, pues, hay una madrilla, y una loina o madrilla del Júcar, que es absolutamente singular, pero fíjate que hay 20 especies de peces en el Júcar. O sea que tampoco está mal la cosa. Y 144 especies de aves se ven dentro de esta zona. O sea que hay un poco para... No va a quedar insatisfecho el que vaya con prismáticos, el que quiera entrar en contacto con la fauna de las hoces del Júcar.
Estupendo. ¿Y algún otro rasgo de esos paisajes que quizá haya que recordar cuando vayamos allí a visitar las hoces, aparte de todo lo que has comentado?
Pues,
¿algún rasgo?
Sí, bueno, quizás muy llamativo la facilidad con que uno puede convertirse en espeleólogo. Es decir, hay muchas oportunidades para los trogloditas, para los que es fácil dar con cavidades, con cuevas, con esa propuesta siempre aventurera, ¿no? De que, uh-huh, que habrá por ahí.
Bueno, hay que saber, no se puede meter uno cualquiera.
Hay que saber, sin duda, sí. Ajá. Eso también está al alcance de los que quieran. Y bueno, los paseos por el conjunto de las hoces son realmente gratificantes, ¿eh? Hay que no solo visitar a Alcalá de Júcar, por ser una de esas poblaciones inolvidables, sino que pasearse por el fondo de las hoces o por los bordes de las hoces es una experiencia también de primera categoría.
Tenemos el senderismo ahí como también una actividad
recomendable. No, y además hay propuestas concretas, hay caminos señalizados. Tiene dos figuras de protección, además, que es importante decirlo, es una zona de especial protección para las aves y un lugar de interés comunitario. Se merecen más, ¿eh? Debería ser también parque natural e incluso, si me apuras, reserva la biosfera, cualquiera de estas cosas. Tiene categoría suficiente para tener más amparo legal todavía, ¿no?
Bueno, aquí queda dicho. Y bueno, como hacemos muchas veces aquí en el programa contigo, Joaquín, tú has ido varias veces a ese sitio, lo conoces bien por lo que estás contando, y bueno, estoy segurísimo que en alguna de esas incursiones has tenido alguna anécdota, alguna cosa que recuerdes y que se lo puedas comentar también aquí a los oyentes.
Sí, bueno, tengo una que desde luego es uno de esos privilegios que acompañan cuando tienes la suerte, ¿no? Mi último gran trabajo como cineasta pues fue hacer una serie de documentales sobre el agua para Televisión Española hace ya 8 o 9 años, ¿eh? Y probablemente el río que yo pude seguir más de cerca, sí, bueno, el Tajo también se me dio muy bien y el Guadiana, pero yo tuve la oportunidad de volar en helicóptero desde el nacimiento del Júcar a la desembocadura, ida y vuelta. ¿Ah? Fíjate. Si tengo como apasionado que soy de la uh-huh contemplación del paisaje, pues tú imagínate, y luego pues por mis veleidades profesionales de director de películas de naturaleza, pues claro, haber tenido esta oportunidad, pues yo tengo esa experiencia extraordinaria, ¿no? De haber hecho varios de los ríos españoles, los grandes ríos españoles, haberlos hecho enteros desde el aire, desde uh-huh donde nacen hasta Cullera en concreto, que es donde muere el Júcar en el Mediterráneo, ¿no? Pero no solo para mí haber sobrevolado perfectamente ya a baja altura todas estas hoces, filmarlas, sino tuve la oportunidad de que se me invitara a dar una conferencia inaugural de un centro de educación ambiental en Alcalá de Júcar, y con lo cual pues estuve ahí un buen rato hablando con gente de los lugares, con los naturalistas, absolutamente.
Y tuviste entonces la oportunidad de subir al castillo
exactamente.
Y hacer un poquito de ejercicio
y demás. Es decir, que cuando te bendice la fortuna con experiencias como estas dos, pues realmente pues sabes que si no te da el Alzheimer, eso lo llevarás siempre en tu memoria hasta el último día.
Fantástica experiencia. Bueno, la verdad es que siempre tienes muchas cosas que contar, pero bueno, yo creo que nos has descrito muy bien, de forma muy muy completa, lo que uno se puede esperar cuando va a visitar las hoces del Júcar. Así que, Joaquín, como siempre, ha sido un placer tenerte aquí en el programa y nos seguirás ilustrando con muchos más rincones de nuestra comunidad.
Así espero que sea. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
Un abrazo.
Y que la vida os atalante, ya sabéis.
Hasta la próxima. La contaminación lumínica provocada por la iluminación artificial es un problema creciente. Entre los años 2012 y 2016 ha aumentado un 9% a escala global y este derroche energético no es un mal menor. Un reciente estudio internacional releva un claro aumento de las superficies iluminadas a escala mundial. Este incremento de un 2,2% anual, tanto en extensión como en intensidad, tiene lugar en un momento de transición a sistemas de iluminación LED. Los LED, que en teoría son sistemas de iluminación más eficientes que las tradicionales bombillas, todavía no están ayudando a reducir de manera global la contaminación lumínica, e incluso puede que estén ayudando a aumentarla. Esto es lo que afirmaba Alejandro Sánchez de Miguel, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y uno de los participantes en el estudio. Este efecto rebote tiene antecedentes históricos en los que el aumento de la eficacia en la iluminación y la reducción de su coste generan un aumento del consumo en lugar de un descenso, ya que comienzan a iluminarse regiones oscuras o se programa el alumbrado desde el atardecer. El constante aumento de la iluminación nocturna ha ocasionado que la mitad de Europa y un cuarto de Norteamérica sufran una pérdida de la noche generalizada. Los resultados del estudio muestran un aumento inequívoco de la iluminación artificial en zonas como América del Sur, Asia y África, el descenso en ciertas regiones, entre ellas las que sufren conflictos armados como Siria o Yemen, y el estancamiento en países como Estados Unidos, Italia o el nuestro, aquí en España, donde tenemos una de las zonas más iluminadas a escala mundial. En el caso de España, desde 2012 la contaminación lumínica se ha estabilizado, pero no ha disminuido. El sistema de detección desde satélite tiene algunas limitaciones, por lo que se van también a tomar datos desde la Estación Espacial Internacional para contrastar las medidas actuales, aunque todo apunta, como ya he dicho, que la contaminación lumínica a escala global está aumentando. A medio plazo, la iluminación artificial seguirá en aumento. Un dato preocupante: la contaminación lumínica amenaza al 30% de los vertebrados y al 60% de los invertebrados nocturnos. Tiene efecto sobre la fauna, la flora y los microorganismos, y cada vez hay más estudios que señalan su impacto en la salud humana. Uno de los impactos que está teniendo el calentamiento global es el blanqueamiento de los corales, algo que se detecta en muchas zonas del mundo. Por primera vez, un equipo internacional de investigadores ha medido la creciente tasa del blanqueamiento de corales en todo el trópico durante las últimas 4 décadas. El estudio documenta un acusado acortamiento entre los sucesivos eventos de blanqueamiento. Este hecho amenaza la existencia futura de estos ecosistemas icónicos, podemos decir, que constituyen además un medio de subsistencia de millones de personas. El tiempo entre los eventos de blanqueamiento en cada región ha disminuido 5 veces a lo largo de los últimos 40 años. Antes de la década de los 80, el blanqueamiento masivo de corales era algo inaudito, incluso durante los eventos fuertes del Niño. Ahora los episodios repetidos de ese blanqueamiento a escala regional y la mortalidad masiva de corales se han convertido en algo normal en todo el mundo, algo en consonancia con el calentamiento global. El estudio establece que se ha pasado de un periodo anterior a la década de los 80, en el que el blanqueamiento era solo local, a una etapa intermedia en las décadas de 1980 y 90, cuando se registró un blanqueamiento masivo por episodios del Niño en el que las aguas de los océanos se calentaban, y finalmente en la época actual, en la que el blanqueamiento ocurre en ciclos alternos del Niño y también de la Niña. El blanqueamiento de corales es una respuesta al estrés causado por la exposición de los arrecifes de coral a unas temperaturas del agua del mar bastante altas. Cuando el blanqueamiento es severo y prolongado, muchos de los corales mueren. Se necesita al menos una década para reemplazarlos. Está claro que el calentamiento global está pasando factura en los corales. Un ejemplo claro lo tenemos en la Gran Barrera de Coral, que se ha blanqueado 4 veces desde 1998, incluso durante eventos consecutivos en los años 2016 y 2017, lo que ha ocasionado lógicamente unos daños sin precedentes. Por desgracia, el blanqueamiento de los corales no es el único impacto negativo que está teniendo el cambio climático. Termino este bloque de noticias con una muy curiosa que salió publicada en el diario El País las navidades pasadas. La noticia se hacía eco de un mercado de compraventa de lluvia que hay en Camboya, en el que se mueven cantidades millonarias. Sí, habéis oído bien, compraventa de lluvia. Bueno, la crónica del periódico comenzaba así. 10:20 de la mañana, en una explanada elevada, tras las gradas del Estadio Olímpico de Phnom Penh, capital de Camboya, un grupo de personas, walkie-talkie en mano, compra y vende lluvia. Son una 20 de hombres sentados en sillas de plástico que apuntan números en una libreta, negocian entre los zumbidos de los transistores y miran al cielo. Junto a ellos hay una mujer que cuenta billetes como si repartiera naipes y un vendedor improvisado de refrescos que ordena su nevera. Se trata del mercado de las apuestas de lluvia de Phnom Penh. Es una actividad informal e ilegal que consiste básicamente en apostar dinero sobre las posibilidades de que llueva o que no lo haga. Es una red organizada de hombres distribuidos por toda la ciudad que mueven miles de rieles, la moneda local, cada día. De hecho, en varias ciudades camboyanas hay auténticas bolsas de la lluvia. Se trata de algo sorprendente, al menos desde nuestro punto de vista de un país occidental. Os recuerdo que en Camboya hacer cualquier tipo de apuesta es un delito, ya que se infringe una ley que se aprobó allí en 1996 y que impone multas a todo aquel que apueste dinero en juegos de azar. A pesar de ello, en un país en el que el monzón de la lluvia dura 6 meses, se cuentan por centenares las personas que hay por toda la capital que apuestan a diario si llueve o no. Las apuestas solo tienen lugar en la temporada de lluvias, entre los meses de mayo y octubre. Las reglas del juego son claras: se puede apostar de 6 de la mañana a 7 de la tarde y hay 3 franjas horarias para envidar: de 6 de la mañana a mediodía, de 12 a 2 y de 2 a 7 de la tarde. Si llueve durante el espacio de tiempo en el que se ha apostado, el cliente gana, pero no valen 4 gotas. Para ganar la apuesta, las precipitaciones tienen que ser fuertes. En fin, como suele decirse en estos casos, hay gente para todo.
Soy Javier Guayer Bastés, pero este miércoles a partir de las 10 de la noche, en tradición de futuro, estará con nosotros Javi Collado del grupo de música folk Zascandil de Tarancón, en la provincia de Cuenca. Trabajan ya en el lanzamiento de su segundo trabajo discográfico tras el éxito obtenido con aquel CD del 2015 en Las Cuevas. Un disco que fue posible gracias a una campaña de crowdfunding. Recuerda, cada miércoles a las 10 de la noche, todo esto y mucho más aquí en CMM Radio.
Pasaba por aquí, pasaba por aquí.
José Antonio Gavira en Radio Castilla-La Mancha.
Supongo, Elsa, que al principio cuesta reconocer lo que se es en realidad y que son muchos los días, meses, años quizá, dándole vueltas al asunto.
Pues sí. Además, teniendo en cuenta cuando eres transgénero, pues siempre hay un constante que te recuerde en tu pasado constantemente.
De lunes a viernes, desde las 11 de la noche, pasaba por aquí.
¿Cuánto cuesta morir en España?
Pues a partir... Depende la ciudad donde te mueras, pero aproximadamente entre 3.000 y 4.000 euros.
Nos gustas tú, CMM Radio. Pasaba por aquí. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Música que, como ya sabes, nos está indicando que llega al programa Carlos Macías, que hoy tiene seguramente una voz mejor que la mía.
¿Qué tal, José Miguel? Hoy me está dando un poquito de miedo de decirte, porque pareces un poco el lobo feroz, pero es mal que te tengo aquí delante, porque si no era como, madre mía. Oye,
bueno, voy aguantando como puedo.
Y eso que ahora estás mejorcito, ¿eh?
Sí, pasé unas navidades, la verdad es que bastante complicadas, y yo ya digo, bueno, ya han pasado, pues ya vamos mejorando. Pero no, sigue avanzando el mes de enero y...
Hay que cuidarse, eso es aire manga corta ahí a...
Bueno.
Bueno, pues vamos a contar cocinas como hacemos siempre, ¿no? Y cosas que tienen que ver con el medio ambiente,
claro que sí.
Cosas que tienen que ver con el clima, y cosas en este caso porque traemos un bloque... Uh-huh. de bastantes plumas. Y es que vamos a hablar de aves, de una animación muy chula que nos vamos a poder encontrar en internet de la migración de las aves, porque bueno, pues es algo que siempre ha fascinado, ¿no?, al ser humano, el ver cómo muchas de esas aves son aves de paso, ¿no?, como siempre se ha dicho. Además, luego tiene su equiparación también en el ser humano. Y bueno, pues se ha hecho un estudio que, además, lo mejor de todo es que vamos a poder ver a través de internet, y están mostrados en un portal web que se llama MobMank, que ha publicado ese mapa animado de hasta 150 especies de aves. Y de algunos se preguntará, bueno, ¿y esto de MobMank qué es?
Bueno, por cierto, me las has estado enseñando antes y es realmente espectacular.
Es súper chulo. Yo creo que la gente lo que tiene que tener un poco en mente es, que seguramente lo habrá visto alguna vez, esas líneas aéreas que se trazan por todo el globo terráqueo, de cuántos vuelos hay al día en la Tierra. Y bueno, pues es una cosa parecida. Obviamente la carencia no es tanta, porque si no estaríamos invadidos por las aves.
Sí, y también hay una aplicación de meteorología que lleva ya un tiempo, que igual, que representa los vientos o las corrientes con ese tipo de grafismo, que es muy, muy visual.
Claro, es que ahora lo que se aúna un poco es esa posibilidad tecnológica que nos presta, ¿no?, pues la internet, los ordenadores y demás para poder hacer todo este tipo de estudios. MobMank es una gran base de datos online, es internacional, y lo que recoge, pues, son todos esos datos de los movimientos de los pájaros. Uh-huh. Está creada precisamente con el fin de que pudiese ayudar, pues, sobre todo a los investigadores, ¿no?, a la hora de hacer sus estudios, proyectos y demás, de poder ver cuáles eran esos movimientos, si eran más largos, menos largos. Y la verdad es que cuando la gente se anime a verlo, va a ver que es una pasada. Lo vamos a ver en formato vídeo, y como decimos, es un globo terráqueo y vemos la ruta de aproximadamente unas 150 especies a medida que va girando, y cuáles son esos movimientos migratorios por todo el globo, terráqueo.
Como digo, es muy visual, porque cada especie viene con un color representativo, de manera que, bueno, pues vas viendo las líneas verdes, azules, rojas, y te haces una idea de cuáles son esos.
Sí, además, bueno, estos estudios quedan reflejados en todas esas imágenes, pero claro, hay que decir que hay un trabajazo detrás de ello, porque fíjate que son, el dato son exactamente 8.000 rastros que han sido recogidos durante más de 10 años, con lo cual nos da idea de que hay que tener armarse paciencia. Pero bueno, como los famosos reportajes, ¿no?, del National Geographic, tan espectaculares, tan bonitos, que luego hay que ver el trabajazo que hay detrás de horas y de horas.
Tengo pendiente de dedicar un programa con Joaquín al tema de las migraciones de los pájaros. Hemos hablado de muchas cosas de pájaros, pero no del tema de las migraciones. Y le voy a preguntar, porque es algo que yo creo que todavía no está del todo bien resuelto, y es la causa por la que en un momento dado se ponen de acuerdo miles de pájaros o de aves para desplazarse, ¿no? Porque en un primer momento se dice, bueno, porque llega el invierno, ¿no?, y entonces llega el frío y se van a las regiones donde hace menos frío. Pero luego se ha demostrado que también es un tema de la luz, que probablemente la luz influye más que la temperatura. Luego hay algún estudio que yo recuerdo haber leído hace ya tiempo, que incluso relaciona con las líneas magnéticas los trayectos que hacen algunas aves migratorias, de manera que, bueno, yo creo que eso
ahí está todo, al final está todo interconectado. Y además, a diferencia de los seres humanos, para las aves no existen fronteras. Y es más, todo este tipo de estudios, ¿no?, que nos hacen ver cuál puede ser el patrón de comportamiento de las aves, o si ha variado algo en estos últimos años, lo que también nos puede ser un indicativo bueno de cómo está afectando el cambio climático.
Claro, absolutamente,
también.
Absolutamente.
Pero bueno, es que los datos de lo que hacen las aves, o muchos de ellos también, pues bancos de peces, ¿no?, como pueden ser las sirenas, es que son espectaculares, porque muchas veces nos fijamos a lo mejor en el pequeño gorrión que tenemos en casa revoloteando y cogiéndonos las miguitas que dejamos con el bocata de pan en el parque, pero es que son espectaculares. Mira, durante su vida un charrán ártico puede volar unos 2,4 millones de kilómetros, casi 2 millones y medio de kilómetros volando. Con lo cual nos podemos hacer idea, esto ahora que está puesto tan de moda con el tema del running y los runners y demás, madre que mía, empiezan a correr, lo que supone esto en plena naturaleza. Esto que te comentaba yo de las sardinas, hablan de bancos de sardinas de hasta 15 kilómetros de largo, que son los que recorren, por ejemplo, pues las costas surafricanas. Bueno, esto lo que nos da idea es de
todo lo que tenemos alrededor, que a veces estamos un poco cerrados en nuestro micromundo. Y es bastante chulo, ya decíamos, el echar un vistacillo, leernos estos datos que comentábamos, porque la verdad es que son verdaderamente espectaculares. Mira, aquí estamos hablando de las vibraciones más largas, el charrán ártico que decíamos, que para que la gente lo sitúe, es un pajarillo de blanco de pico rojo, de apenas 100 gramos de peso. Y nos dicen que es el único ser vivo que se desplaza cada año de un extremo al otro del globo. O sea, esto quiere decir que mira del Ártico a la Antártida. A ver si te encuentras tú por allí.
Qué barbaridad.
Alguno ahora que te vas para allá. Y viceversa, 71.000 kilómetros anuales.
Madre mía.
Ahí es nada. Esos 2,4 millones de kilómetros, para que la gente lo ponga visualmente, serían como 3 viajes de ida y vuelta entre la Tierra y la Luna. ¿Tú te pones y lo haces? Yo creo que no. Yo por lo menos, seguro
es sorprendente.
Que no.
¿Puedes repetir la página, Carlos?
Por supuesto. Nos tenemos que meter en internet y teclear movemang.com y ahí nos vamos a encontrar. Es M-O-V-E-B-A-N-K, ¿vale? Movebank. Deletreado en español, y ahí vamos a cotillar por la página web, y si no, también en YouTube, también poniendo la palabra clave de movimiento migratorio, pájaros, Movemag, Bank y demás, lo vamos a encontrar.
Muy bien, vamos a seguir hablando ahora de un ave un poco más grande, pero que también está relacionada con otros pájaros más pequeños, y se va a entender
pronto. Haces muy bien el juego de palabras, aunque en realidad esta noticia, bueno, pues es poco alentadora, porque estamos hablando del ave tren, ya conocida, más acelerado sus 25 años este año pasado, el 2017, algo que ya está absolutamente introducido dentro de la forma de viajar, ¿no? Y es algo que además exportamos como tecnología de la buena española. Pero es que el titular de la noticia, la verdad es que, como decimos, no es demasiado alentador, porque dice que el ave atropella a un pájaro cada 350 kilómetros recorridos. Quiere decirse, han hecho una investigación, han calculado que los convoyes del ave, toda la circulación que tenemos, mata cada año pues alrededor de unos 60 ejemplares por kilómetro en la línea entre Madrid y Motilla del Palancar, en Cuenca. En principio hay, digamos, más tránsito de aves, y justamente en este tramo estamos hablando de 60 ejemplares por kilómetro. Que son bastantes. Es un estudio publicado en la revista Frontiers in Ecology and Evolution, y ha desarrollado pues una nueva metodología para estudiar todo este impacto de los trenes de alta velocidad. Claro, tenemos que tener en cuenta que ya no son los trenes al uso que conocíamos antiguamente de nuestros abuelos. Estamos hablando de trenes que alcanzan los 300 y pico kilómetros por hora. Entonces, ahí con lo que impacte no sobrevive.
Fíjate, Carlos, que al hilo de esta noticia, y yo me muevo mucho en ave por distintos viajes, y desde Madrid lo tenemos fácil porque, bueno, pues tienes acceso a muchos destinos, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado la atención, y es que encaja con esta noticia, cuando uno llega a la estación de Atocha, va a salir de viaje al destino que sea con el ave, y entonces ve el morro del tren y observa esas manchitas.
Sería un poco como los mosquitos de los coches.
Claro,
cuando estamos con los faros, obviamente estamos atropellando, entre comillas, bichitos más pequeños, pero claro, aquí estamos hablando.
Claro, y ahora lo entiendes, porque claro, la primera vez que yo vi eso, lo piensas, digo, claro, son cosas que se va encontrando el tren, pero no son mosquitos, porque un mosquito sería un puntito demasiado pequeño, ¿no? Y entiendes que son pájaros, efectivamente.
Eso es, y además que quedan absolutamente desintegrados. Hay que decir que estamos hablando de lo que decíamos, velocidades de 300 kilómetros por hora. El impacto a esa velocidad es desintegrar cualquier cuerpo que se ponga por delante, y ya estamos hablando. Dicen que son esos 60 aves por kilómetro en el tramo de Madrid a Motilla del Palancar, y luego porque este estudio se ha hecho sobre todo en la línea de Madrid-Levante, ¿no? La que va desde Madrid hacia la parte de Valencia, y entre Motilla del Palancar, decíamos, entre Motilla del Palancar y Albacete serían unas 26 aves, por eso decía yo que hay más tránsito de aves en este en este otro tramo, como decíamos. Y bueno, yo no sé hasta qué punto esto puede tener solución, que yo me creo que ninguna, porque obviamente además sobre
muy
todo
complicado.
Los aves no puedes acotarlos de ninguna manera.
Es un daño colateral, es como también hay algún estudio de los aerogeneradores que tienen ese impacto también en las aves, y se ha denunciado muchas veces, ¿no? Pero claro, se han llenado tantas zonas con esos molinos que al final pues son zonas de tránsito de pájaros, de aves migratorias sobre todo.
Y además estamos hablando de que la capacidad que tienen los pájaros de reaccionar es prácticamente prácticamente nula. El dato que da el estudio es que esas aves reaccionan, además han hecho un vídeo para ir registrando esos impactos y demás y las muertes de las aves. Viene a reaccionar a una distancia del tren de entre 60 y 136 metros, que puede parecer, pues una distancia bastante considerable, pero claro, a la velocidad que va es una fracción de tiempo mínima, con lo cual es casi un parpadeo de ojos. Entonces, pues bueno, pues una noticia, como dices tú, daños colaterales, la ciencia, la tecnología, las cosas buenas, pues a veces tienen esta contrapartida.
Es posible, seguramente que los responsables del estudio ese asunto lo controlan, que con el paso de los años, porque ya son 25 años, pues algunos de los pájaros hayan ya aprendido estrategias de padres a hijos, porque lógicamente pues los pájaros y cualquier animal aprende, ¿no? Y entonces seguramente pues a lo mejor la altura a la que sobrevuelan es una zona...
Sí,
pues,
o quizás evitar también esas zonas, ¿no? En cuanto que ellos identifiquen una zona de vías, lo asocian...
Seguramente.
Porque lo llevarán ya, como dices tú, en el ADN ahí metido, en su constante evolución, y aprenderán pues a que por ahí no se debe pasar. Mientras tanto, pues bueno, tenemos este dato que sería negativo de algo tan positivo, ¿no? Como ha sido el transporte en este
claro que sí.
País. Es como las aves con los aeropuertos, porque lo de la aviación y los aviones lo llevas
muy bien
y te gustan.
Más temas,
seguimos hablando de bichos y seguimos hablando de datos, porque la verdad es que muchas veces buceando en todas estas cosas de los animales, del impacto que tiene sobre todo en el cambio climático, ¿no? Que por cierto, han empezado desde Greenpeace a lanzar una campaña, no sé si la habrás visto, sobre todo en los canales de televisión, bastante impactante, hay que decir, en el que, bueno, pues la gente, aprovechando este comienzo de año que hemos tenido recientemente, los buenos deseos, los buenos propósitos y demás, lo que hacen es, digamos, desear cosas malas.
Sí,
lo has visto. Y oye, la verdad es que es de las que te da que pensar. Eso
está muy bien pensada.
Muy bien hecha, muy bien pensada. Y la verdad es que, bueno, la gente de Greenpeace siempre pensando en el planeta. Bueno, como decíamos, las mascotas, nuestros perros, nuestros gatos, que tú siempre pues los tienes ahí. De vez en cuando yo tengo un perrete, tengo dos, pero uno de ellos especialmente, que aquello de las digestiones, pues como que las hace con mucha facilidad, y también la cosa de las ventosidades las hace con mucha facilidad, ¿no? Entonces tú te lo tomas un poco a broma, a Tila, que es como se llama el animal en cuestión, vete para el otro lado del salón, o quítate de aquí y tal. Pero bueno, pero es que todo esto sumado es una barbaridad.
Hay muchas mascotas.
Hay una barbaridad, son muchas mascotas. O sea, estamos hablando, en un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, de 163 millones de perros y gatos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta cantidad ingente de mascotas domésticas consumen casi la quinta parte de las calorías en Estados Unidos y generan 64 millones de toneladas de CO2. Quiere decirse que alguna vez hemos hablado también del ganado vacuno, ¿no? Alrededor del mundo, bueno, de todas esas cosas que estamos dando, los gases del metano,
de todas esas cosas,
efectivamente. Pues en esto pasa una cosa igual. Meritola es un poco alarmista, ¿no? Las mascotas también amenazan el clima. Luego, al final, yo creo que si hiciésemos bien la parte que tenemos que hacer bien, esto sería unanimidad y no tendría ningún...
Claro.
Es casi más un poco la anécdota, ¿no? Que otra cosa. Pero la verdad es que las cifras, insistiendo en que son una barbaridad. Además, allí en Estados Unidos también nos retraemos un poco, ¿te acuerdas tú que hablábamos del río Ganges, que lo habían...
le habían dado un estatus jurídico.
Como de persona, efectivamente, con sus derechos, al igual que un nombre de río impronunciable por allí, por la zona de Oceanía, en Australia.
Sí.
Pues aquí igual, el Congreso de los Diputados en Estados Unidos ha legislado y los ha declarado como seres vivos con derechos y no como cosas, ¿no? Que a veces hay gente que se lo olvida un poco y las mascotas no las tratan como deberían. Bueno, pues aquí nos habla de que en los hogares de los 50 estados de USA, de la Unión, habitan 321 millones de personas. Con ellos viven esos 163 millones de perros y gatos que decíamos. Ingieren ese 19% del total de las calorías consumidas en el país, y además, dado que la dieta es primeramente carnívora, es más calórica, ¿no? que la media de los humanos. El volumen de gases que provoca, esos 13,6 millones de vehículos a motor. O sea, todos los gases que ellos echan equivalen, voy a repetirlo porque yo creo que no ha quedado claro, a las emisiones que hacen 13,6 millones, más de 13 millones y medio de vehículos de motor. Son muchos coches puestos uno detrás de otro, es una barbaridad. En España, en 2015, habría 5 millones, algo más de 5 millones de perros, algo más de 2 millones de gatos, y además a todo esto, pues hay que sumarle todo el ganado ovino y todo el ganado vacuno y demás que aquí tenemos. Con lo cual, pues bueno, vemos que al final, pues casi todo está interrelacionado. ¿Y a dónde vamos? Pues a que a veces que dicen los investigadores, los que saben de esto, que a veces un perro pues no necesita comer tampoco tanta carne. Es verdad que a veces los piensos que se les dan y demás están con otras composiciones y además incluso es más beneficioso para ellos al hacer el tránsito intestinal. También te digo esto refiriéndome a los míos, que me dan una cantidad de problemas horrorosos con estas cosas, efectivamente. Bueno, con esto lo que comentamos es esto, que al final está todo interrelacionado, hablamos de cambio climático y bueno, son anécdotas curiosas que contamos aquí, que trasladamos y que la gente...
Por cierto, ya que hace la referencia al cambio climático, sale mucho en nuestro programa por razones evidentes.
Obviamente.
No falla. Llegó la semana de Reyes, las nevadas, el frío, y ya empezaron a escucharse voces, que la ola de Estados Unidos, la ola de frío de Estados Unidos... Que
incluso un tuit del presidente Trump, un poco mofándose, ¿no?, del tema del cambio climático.
Cuando además ya en estas fechas se ha evaluado todo el año pasado, 2017, y por tercer año consecutivo se alcanzan marcas históricas de temperatura a escala global, evidentemente, algo regional o algo local casi, como sería el caso de España y del frío que hemos tenido en Reyes, no puede extrapolarse y pensar que eso ya nos está indicando que está el clima otra vez yendo hacia el frío. Es que es absurdo.
No tiene nada que ver. Además, nosotros contando con los compañeros informativos a propósito de estas nevadas que hubo, que a nosotros la verdad es que nos cayeron de la mejor manera posible, independientemente de ese caos que se formó en la P6, ¿no?, a la altura de Castilla y León, que la verdad es que tendría todo un debate, de hecho lo ha tenido todos estos días atrás y semanas atrás, con el tema de que quién tiene realmente la culpa. Porque nosotros de los medios de comunicación hay que decir que, y desde el punto de vista meteorológico, que es lo que más nos atañe a nosotros, se ha estado avisando, vamos, desde el minuto uno, con una semana de antelación, avisando de la posibilidad que había de que el fin de semana de Reyes la cosa se complicase.
No, y bastante. Sobre todo, Carlos, ha cambiado una cosa con respecto a hace 10 o 20 años, y es la fiabilidad que tienen hoy en día las predicciones de nieve. La nieve es difícil de predecir, pero... ole ahora mismo los modelos, lo que afinan el tema.
Y puede ser que los modelos se equivoquen en un momento dado, porque ha pasado, por ejemplo, por la zona de Albacete, parecía que podía ser un poquito más de nevada, al final se ha quedado la cosa pues bastante más diluida de lo que había, pero estaba claro que había nevar y iba a nevar. Y algunas zonas que, como tú bien apuntas, esos modelos claramente apuntaban a que las nevadas iban a ser importantes. Todos entendemos... Hoy es fin de semana de Operación Retorno, la gente vuelve ya de las vacaciones de Navidad, de los Reyes y demás. ¿Hasta qué punto te compensa arriesgar? Esto es como cuando a veces hablamos siempre, y ya nos metemos un poco en nuestro tema, de si se debería dar las previsiones por probabilidad. Quiere decirse, ¿los hombres del tiempo son los encargados de decidir por el telespectador? Quiere decirse, te ponen en el brete de, oye, ¿cojo el paraguas o no cojo el paraguas? Mira, yo te digo lo que hay, y luego en base a lo que tú quieras dices, pues oye, a mí no me compensa cargar por el paraguas porque voy hasta arriba de cosas y no me cabe en la mochila o no lo quiero llevar en el brazo. Pues no,
y yo lo que he visto esta vez y veces anteriores es que hay muchas personas que no entienden que cualquier ciudadano tiene una responsabilidad cuando toma una decisión de ponerse en carretera, por ejemplo. Y si tienes una información y unos avisos activados de que va a haber una incidencia meteorológica importante y que además las predicciones cada vez están afinando más eso, pues tú tienes esa responsabilidad, aunque luego aparte pues hay otras responsabilidades de la concesionaria de la autoridad de peaje, gobierno, DGT, todo lo que quieras. Pero la responsabilidad de cada uno está ahí y eso habría que asumirlo, ¿no?
Hombre, estamos hablando efectivamente de que cada uno tiene que digamos, hacerse responsable de esa pequeña parte de culpa que tenga. Pero es cierto que nosotros, con nuestras decisiones también, ante fenómenos adversos como estos, pues, oye, tenemos la capacidad de decir, oye, no me voy a arriesgar. Sobre todo yo, claro, tú claro. que también eres padre, en un momento dado, a mí no se me ocurre con los niños pequeños, ante el más mínimo atisbo de buscar problemas, salir con el coche, buscas vías alternativas, o directamente dices, oye, me retraso no, un día es... la...
Eso es lo sensato, yo creo.
Y además luego, como hablábamos, escuchas muchas veces a los más ancianos del lugar aquella frase tan manida en que te dicen que lo que ha caído, que tampoco es para tanto. Ya. Que antiguamente, hace 30, 40 años, las acumulaciones de nieve eran todavía más. Pero bueno, yo he de decir que unos amigos míos me mandaron un vídeo el otro día y estaban esquiando al lado del acueducto de Segovia. Con lo cual... un poco de nieve cayó, la verdad.
Sí, sí, una buena nevada. Bueno, tenemos ya casi bueno. que rematar la pues sección. Mira, creo que
vamos a rematar, hacer. Efectivamente, y rematamos con una de nuestras recomendaciones turísticas. Además, sobre todo, para ver, hablábamos al principio de esas migraciones de aves. Bueno, pues hay una laguna, la Laguna del Arquillo, está en Masegoso, en Albacete, donde vamos a poder disfrutar y ver pues un montón de variedades de aves. Pues, por ejemplo... las ¿dónde lo tenemos aquí? El cormorán grande, el zampullín, el ana de real, la garza real también, el andarrios. Aparte de esto, pues también podemos ver nutrias, garduñas, turones. Es una ruta de las facilitas, de las que podemos hacer con los peques, toda la familia, para ir para allá. Se accede desde la carretera del pueblo de Masegoso, en Albacete, desde allí la carretera que nos conduce a El Jardín. Ahora vamos a encontrar pues un camino a la izquierda que indica ese monumento natural de la Laguna de Arquillo. Si les apetece, pues la verdad es que van a disfrutar de ello. Una laguna espectacular y que podemos visitar, sobre todo en la época entre primavera y verano, cuando más. Ahora la verdad es que hace más frío,
bueno,
y las aves ahora como que no está todavía el tiempo como para que se queden aquí.
Se han bajado a...
Efectivamente. Todavía las cigüeñas, ¿no? Que cada vez las vemos que se quedan un poquito más de tiempo. Pero bueno, esta ruta que... luego, si tenemos más interés, podemos teclear siempre por internet Laguna del Arquillo y allí vamos a echar un rato bueno, seguro.
Pues ahí queda la sugerencia, Carlos. Pues muchas gracias por acompañarme hoy. Pues
muchas de nada, mejórate.
Y por poner esa voz fantástica que tienes tú.
Mejórate la voz.
Un abrazo.
Un abrazo.
Despedimos hoy el programa con la música relajante de Enya. El tema que estás escuchando se titula Boadicea y formaba parte del primer disco que publicó en solitario esta conocida música y compositora irlandesa. El disco fue un encargo de la BBC para poner música a una serie de televisión dedicada a los celtas y fue publicado en 1992. Espero dentro de 7 días aquí en Los Cuatro Elementos, en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar ahí.